Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y el eje colchonero, David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Gonzalo Heredero,
¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, hombre, qué alegría.
Muy buena, Gonzalo, ¿cuánto tiempo? Dichosos los ojos y dichosos los oídos también.
¿Cuándo fue el partido que jugó el Atlético de Madrid contra la Cultu?
Pues la semana pasada.
¿El jueves?
No. No.
Hace dos semanas.
Hace dos. Hace dos semanas.
¿Fue en jueves?
Fue en primera ronda. Claro,
o tres.
En la
dos
primera
ronda. Tres.
No, fue en la primera ronda del para el Atlético de Madrid.
16avos.
Bueno, que, que sí da igual, si en realidad da igual.
No, 16avos. Fue hace 16avos. hace dos semanas, cierto.
Que lo único que quería decir es que qué diferencia, cómo la alegría. Lo que pasa es que yo esperaba, Gonzalo, que tú que eres un hombre de clase y de orden.
Sí.
Hombre, te alegrases por los éxitos de tu equipo, no por los males de los equipos ajenos.
Oye, pero si tengo dos posibilidades de alegrarme, ¿por qué voy a elegir solo una? Es que es absurdo. A ver, hacía mucho tiempo que el Atlético de Madrid, los aficionados del Atlético de Madrid, no teníamos una alegría, no ha llegado por nuestra parte, nos la ha dado la Real Sociedad, pues oye, bienvenido sea.
Qué triste. Pero sí dio un disgusto entonces ayer, por supuesto, también al Atlético de Bilbao.
No. Eso también supuso también... fue doble de alegría ayer.
Ah, ¿sí?
Sí, porque que caiga también el Barcelona es una gran noticia. Al menos este año los independentistas catalanes no podrán silbar el himno nacional.
Mira, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos
completamente. A lo mejor serán los del Atlético o los de la Real, pero desde luego los del Barcelona, no.
Bueno. No sé por, vamos a comenzar hablando del partido Real Madrid, que creo que tiene mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. ¿Alguno de vosotros ayer, al ver la alineación, levantó una ceja y dijo... ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
Yo levanté la ceja, levanté la mano, cogí el móvil y escribí en Twitter que me parecía una alineación muy arriesgada. Yo no soy de los que ha dicho Zidane, no, es que después del partido es muy fácil hablar. Yo, en mi caso, lo vi antes. Me parecía demasiados cambios, fueron 7 en total, y me parece que afectó a todo el entramado defensivo que tanto habíamos elogiado las semanas anteriores. Pues lo echó todo por abajo, para mí, ¿eh? Para mí, principalmente Zidane. Luego los jugadores no pusieron de su parte porque no estuvieron bien, pero Zidane es que cambió el portero. El lateral derecho, es verdad que tenía...
El portero es el de la Copa.
Digo, al final lo sumas todo, ¿vale? Porque el primer tanto es fallo del portero. Digo que al final es una suma de todo. El portero no era Courtois. El lateral derecho, por obligación, no podía ser Carvajal. Y entonces estaba Nacho. Bueno, vale, esa es obligación, pero entonces no le sumes más. Ya. Cambió uno de los dos centrales, Militao, que hizo un partido horrible junto a Ramos. Cambió el lateral izquierdo, Mendy. Habíamos elogiado a Mendy, sabíamos que Marcelo estaba fatal y ayer lo volvió a demostrar. No estaba Casemiro, con lo importante que es para la
por
defensa.
Por obligación.
Por obligación. ¿Refuerza más el centro del campo? No. En lugar de reforzarlo, pone a James Rodríguez. Pues... no me parece casualidad que pase de encajar 3 goles en 10 partidos a encajar 4 en 60 minutos.
Yo estoy con Sergio porque, bueno, lo ha explicado ya básicamente todo en cuanto al 11, pero es verdad que cambia la defensa prácticamente entera. Y Ramos, que estaba mejor en los últimos partidos, tampoco estuvo bien ayer, estuvo mal toda la defensa. Y si no tienes a Casemiro, pues oye, apuesta por Mendy, que está muy bien defensivamente. Es verdad, por Varane, que también te puede dar más seguridad, pero ya viendo el 11, pues ya empiezas a sospechar que algo puede pasar. Y sobre todo teniendo en cuenta que enfrente hay un equipo como la Real Sociedad que había reservado a muchos jugadores alguacil en Leganés, en Butarque contra Leganés. Y ayer pues hizo uno de los mejores partidos de la temporada la Real para pues llevarse merecidamente el pase a semifinales.
Sí, pero a ver, el 11 del Real Madrid creo que es de garantías, es decir, te falla un poquito la defensa, está claro, pero Militao, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, ¿no?
Sí.
¿Qué equipo europeo tiene esa defensa actualmente? Esos dos centrales, ¿eh?
Por nombres dices, bueno, Marcelo ha ganado tres Champions, cuatro Champions, ¿no?
Que estén mejor que esos, dices, David.
Muchos.
Que estén mejor pues que... No.
Que mejor
ya,
que
claro.
Te cojo en primera división no menos
claro,
de 15
Claro, pero
equipos.
Es que contáis cuando queréis los que están mejor.
Claro, no. Es que cuando el Madrid gana están fenomenal. No, y cuando pierde es que están muy mal.
Claro, claro, eso es.
Marcelo,
eso
es que es así.
Que Marcelo y Nacho no están mal de repente. Ya veníamos hablando de ellos. Claro,
claro. Cuando analizamos a otros equipos, no se analiza el estado de forma. Se analiza, por ejemplo, los que ficharon. Es decir, si tú fichas en verano a un tío como Militao, ¿que costó cuánto?
Si a mí no
¿cuánto costó Militao? No, hoy también vamos a hablar de dinero que cuestan los fichajes, de estados de forma, de físico, sí, de jugar en casa, sí, de sí, solo sí. Se defiende...
Sí, pero
de
David,
solo...
David, vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar al Real Madrid.
Y que estoy, y he preguntado
no vamos
por
analizar al Real Madrid desde la óptica...
¿Has empezado preguntando cuándo eliminó la Cultural Leonesa al Atlético?
No vamos a analizar al Real Madrid desde la misma óptica que utilizamos para analizar al Atlético de Madrid. Si luego queréis hablamos del Atlético
vale,
de Madrid.
Bueno, pero repito la misma pregunta.
No, es que me da la impresión, te lo digo, David, porque me da la impresión de que estás utilizando la derrota del Real Madrid para volver contra el Madrid mostrando el rencor que te causa lo que han dicho los madridistas sobre el Atlético,
o sea,
porque el Atlético está
primero hemos empezado hablando de la Cultural Leonesa en un día después de que se ha eliminado el Real Madrid de la Copa del Rey. Ni siquiera hemos dicho que hay Real Sociedad Mirandés.
Gonzalo Heredero ha venido y ha comenzado diciendo qué alegría, qué bien, qué no sé cuánto.
Cuando hablemos del Barcelona, porque ahora hablaremos del Barcelona, quiero veros cómo enfocáis el Athletic de Bilbao-Barcelona y cómo hablamos de los estados de forma de ciertos futbolistas. Vuelvo a preguntar.
Yo te pregunto. ¿Estás percibiendo ausencia de espíritu crítico en lo que se está diciendo?
No, lo que estoy viendo es un exceso de crítica tremendo. O sea, Zidane, hasta hace nada, las rotaciones las hacía perfectas. Pierde un partido y es que ayer se pasó de listo.
¿Tú has escuchado esta semana el programa? De un momento, ¿Has escuchado esta semana el programa?
Sí.
¿Has escuchado lo que se ha dicho en esta mesa de Zidane por haber puesto... Los que puso en la primera parte contra el Atlético de Madrid? ¿Eso lo has escuchado? ¿Has escuchado que Zidane solamente acertó el pasado fin de semana cuando rectificó el error que había cometido colocando esa alineación al principio?
Miro el 11 del Real Madrid y empiezo a buscar. A ver quién está del Castilla. Nadie. A ver quién está de... Parece que jugaron ayer contra... Es que le quitamos mérito a la Real Sociedad, pero vamos.
Ahí voy.
Jugaron contra el Valdebebas.
Un momentito, simplemente por alusión. Lo primero que he dicho, que logró un merecido pase porque hizo un partidazo. Uno de los mejores de la temporada, la Real Sociedad. Es lo primero que he dicho.
Pues ya está. Es que al final... Siempre nos quedamos con lo mismo. Es que resulta que los jugadores del Real Madrid están mal de forma cuando pierden. Pero cuando ganan, este fin de semana, pues gana el Real Madrid, hace un buen partido. Está fenomenal, Menganito se sale,
Es que nadie viene del...
La Real Sociedad ganó ayer al Real Madrid, Gonzalo, simplemente porque juega Gonzalo, infinitamente mejor al fútbol que la Real Madrid.
Nadie ha venido esta semana, al menos en esta mesa, vamos a ver. Yo hablo de lo que yo veo. Y lo que yo vi el pasado fin de semana fue el partido contra el Atlético de Madrid y lo que yo veo es lo que se cuenta y lo que se comenta en esta mesa. En esta mesa durante toda la semana se ha criticado a Zidane por haber puesto una alineación, insisto, contra el Atlético de Madrid que fue equivocada.
Pero vamos a ver, la de ayer no es una alineación que puede ganar a la Real Sociedad. Pero... ¿O es que salieron tuercebotas solo por parte del Real Madrid?
Todas las alineaciones del Real Madrid, todas pueden ganar a cualquier equipo. Porque todos los jugadores del Real Madrid tienen un nivel excelente. Otra cosa es que algunas tengan más sentido en función del estado de forma de determinados jugadores, en función de las combinaciones que forman esos jugadores. Por ejemplo, la combinación ausencia de Casemiro más Marcelo es una mala combinación a mi modo de ver. Y también en función... Déjame terminar. Y en función del equipo que está enfrente. No es lo mismo jugar ante otro equipo diferente al que estaba enfrente, que es la Real Sociedad, no, que lo dijimos antes. Que es un equipo que te exige lo máximo porque tiene uno de los mejores centros del campo de España. Que tienen unos jugadores técnicamente brillantes. Y enfrente le pones para robar balones a Valverde, a Kroos y a James. Por la primera parte se vio que no robaron ninguno. Entonces, muy bien la Real Sociedad porque se lo merecieron. Pero también decimos que por el planteamiento de Zidane ayudó a que pasara lo que pasó ayer en el Bernabéu.
Lo que me estás diciendo es que si falta Casemiro, el Madrid se viene abajo.
Sí.
Pues sí. Pues, no puede depender el Real Madrid exclusivamente de Casemiro, digo yo. Sí. Pues entonces ahí está el error.
Sin Valverde y Casemiro, el Madrid muestra una falta de rigor defensivo
enorme.
Pero es que
Valverde estaba. Claro, Valverde estaba.
Pero Casemiro no.
Pero sin Casemiro, pues vale. Sin Casemiro tú puedes equilibrar la balanza de alguna manera. Perdona, te dejo, Willy. Puedes equilibrarlo. ¿No tengo a Casemiro? Vale, voy a poner un lateral izquierdo que es mejor en defensa. Mendy. No voy a tocar a la pareja de centrales que está muy bien en este partido justamente. Varane y Ramos. ¿No tengo a Casemiro? Vale, pues pongo a más centrocampistas para poblar lo que tengo enfrente, que es la Real Sociedad, y no pongo a tres delanteros como hizo ayer. Hay otras fórmulas. Y a mi modo de ver, Zidane se equivocó y no es menospreciar a la plantilla. Es justo lo contrario. Es decir que el equipo que estaba ayer enfrente es buenísimo. Buenísimo. Y que muchos de los jugadores que salieron ayer o no venían jugando, como James o Brahim,
sí,
o estaban mal.
En Copa sí.
Poquísimo.
Bueno, Brahim
o estaban
no
mal.
No,
como
poquísimo
Marcelo,
no. En Copa han estado jugando.
A ver, había pedido la palabra un momentito también.
No, Willy.
No, lo del tema de James a mí me chocó mucho. Y es verdad que había dicho que. Lo dije ayer mismo, que podía haber ser titular tranquilamente, como al final pues lo demostró Zidane poniéndolo en el campo. Pero es verdad que, pues eso, no tienes a Casemiro, dejas a Mendy en el banquillo, apuestas por James, apuestas por un 4-3-3, como dice Sergio, cuando tienes enfrente a un equipo como la Real. A lo mejor saca en un momento dado también a Modric, apuesta por Mendy, no sé.
Ya, pero
Choca para empezar ese 11.
También te digo una cosa, hablando de desventajas y de estados de forma y tal, también hay que decir que el partido de ayer se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu, no en Anoeta. Claro. Creo que si Zidane tiene que hacer rotaciones...
Macho, eso lo
claro,
veis.
Es que me parece fundamental decir que el partido de ayer no se jugó en Anoeta. Se jugó en el Santiago Bernabéu. ¿Sí? Yo soy Zidane y pienso, hombre,
es una ventaja de inicio muy importante.
No es lo mismo rotar
el Madrid.
Rotar
bueno,
fuera de casa.
Más a favor y en contra de Zidane.
Pero vamos a ver.
Eso también es
James Rodríguez estaba jugando en Copa del Rey. Que la Copa del Rey, ¿cuántos partidos han jugado en el último mes de enero de Copa del Rey?
Unionistas y Zaragoza.
Madrid ha jugado tres.
O sea, que ha jugado partidos. No viene de ni Brahim ni James de estar dos meses lesionado.
Bueno. Pero que han jugado dos ratos. Y ante Unionistas
ratos,
y Zaragoza.
¿No?
Y contra el Zaragoza dijeron que... Yo recuerdo que aquí se dijo que contra el Zaragoza fue un impresionante Real Madrid.
No gritéis, por favor, no gritéis.
¿Sabes la diferencia que hay entre el Zaragoza y la Real Sociedad? ¿O te lo tengo que explicar?
Sí, también sé la diferencia que hay. Sí, también sé la diferencia entre jugar en el Bernabéu y en Anoeta.
No hizo un gran partido del Madrid contra el Zaragoza, ni mucho menos. Lo que tuvo es una efectividad brutal, también. Porque tiró cinco veces a puerta y metió cuatro goles.
Hombre, fue un equipo muy sólido, Gonzalo.
Un equipo sólido en defensa. Pero en ataque ya te digo, es que, a ver, es bueno, el Zaragoza como llegó equipo, cinco veces y le metió
bueno,
cuatro
pero lo
goles.
Lo que me sorprende es que la principal conclusión que extraemos es que desde lo que no es el madridismo, no se le puede hacer ninguna crítica al Madrid por haber caído ayer en Copa. Lo cual a mí me llama mucho la atención.
Por supuesto que se le puede hacer una crítica, naturalmente que se le puede hacer una crítica.
¿Y sois capaces de hacerla?
Pero una crítica objetiva. Y entonces lo que no puede ser es que todos los jugadores del Real Madrid son buenísimos cuando ganan y es que hay muchos que son unos paquetes cuando pierden. O están fuera de forma o no juegan nunca.
Por favor, por favor.
Están en la primera plantilla del Real Madrid, por el amor de Dios.
Centrados en el partido. Centrados
que son todos buenísimos.
Centrados en el partido de ayer. Un momento, Willy. Centrados en el partido de ayer. ¿No visteis nada que sucediera en el Madrid que sea objeto de crítica? ¿De verdad me lo estáis diciendo?
Sí, por supuesto, pero no lo baso todo en que de repente Marcelo está mal.
Pero si es que no hemos dicho eso. ¿Por qué
has empezado? Militao no está bien. Sí. James en el centro porque no sé qué. Brahim no sé cuánto.
Aquí se dijo que Militao estaba que se salía. ¡Hace dos partidos!
Te he dado durante cinco minutos argumentos. La combinación de varios jugadores, el estado de forma, el rival que está enfrente, cómo suplir la ausencia de Casemiro. Te he dado un montón de argumentos para decir que de inicio, para mí, Zidane se equivoca y te toca a ti y dices, es que lo reducís todo a que Marcelo está
sí,
mal.
Sí, es que efectivamente,
vale, pues
es
nada.
Que creo... Es
sí,
que,
sí,
que
hemos dicho
bueno,
eso.
No, vale, pues nada. Hasta hace una semana el Real Madrid, y lo he escuchado también aquí, era un equipo sólido, rocoso, bien trabajado.
Y
Zidane había...
Espera.
La
pero
frase
vio el 80% del equipo.
Vale, la frase que más gusta
algunos
últimamente.
Ellos, no le quedaba más remedio.
Vale, pero otros no.
Bueno, pero es que otros venían jugando la Copa, insisto.
Pero
es que Brahim venía jugando la Copa y James venía jugando la Copa. Luego no es que de repente se saque de la manga, vamos a sacar un equipo
no,
muy original.
Muy breve.
No.
De todas formas, me hace mucha gracia, me sorprende mucho que os extrañéis que de repente pues se diga que si el Real Madrid hace bien las cosas, se dice que es el uno de los mejores equipos del mundo, pero uno de los mejores o tal, que a lo mejor os quejéis de que no haya término medio. Pues bienvenidos a la realidad. Esto ocurre desde la época de Santiago Bernabéu, con el Real Madrid y con el Barça tres cuartos de lo mismo.
A lo mejor debéis empezar a ser un poquito más objetivos. No sé, nunca es tarde.
Vamos a ver, yo
estamos haciendo un análisis.
Lo bueno de escribirlo es que está escrito, por mi parte, antes del partido. Antes, porque sabía que enfrente estaba la Real Sociedad y que lo que había puesto a mí no me inspiraba ninguna confianza. Es como cuando vi el 11 en Mallorca y de repente veo el centro del campo. Me parece que eran Valverde, Isco y James en el centro del campo. Dije, pues no sé lo que va a pasar, pero tiene mala pinta. Tiene mala pinta, porque ese centro del campo no recupera balones, pero no está para eso.
Entonces yo no entiendo. Para mí uno de los mejores piropos merecidos que se le hace a Zinedine Zidane y que se le ha hecho merecidamente también en esta mesa es que es un entrenador que gestiona muy bien las plantillas, sí, y que consigue que todos sus futbolistas, sí, estén enchufados. ¿Cómo se consigue eso? Sí. Pues jugando una eliminatoria a partido único, que la bolita afortunadamente te ha salido a favor y juegas
en
el Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad, que está haciendo un fútbol espectacular, pero no nos olvidemos que es Real Madrid contra Real Sociedad.
Sí, creo que lo sabemos.
Lo que no me creo es que ayer, después de lo que pasó con Zidane, no, es que se equivocó. No, Zidane no es que se equivocara, le salió mal, pero no se equivocó. Otro día le ha salido bien.
Le salió mal, pero no se equivocó. Eso es interesante que luego lo comentes.
Oye,
pero escucha,
tú puedes hacer cosas con toda la mejor intención del mundo y con toda la coherencia del mundo y que no te salgan bien.
Si te salen mal, estarán mal hechas.
Si te salen mal, estarán mal hechas. No, es que a lo mejor resulta que el que juega enfrente lo ha hecho mejor que
tú. De todas formas, yo en esto me suelo guiar por los que más saben.
Es que lo han hecho mejor.
Y de aquí, de los que se sientan en la mesa, el que más ha jugado al fútbol es Isidoro San José. Isidoro siempre, siempre, siempre dice, si quieres introducir cambios en una plantilla que funciona, introduce dos.
Tres como o cuatro, mucho. Como muchísimo.
Tres, como mucho. Pero no cambies media plantilla con un equipo que no juega. Porque eso, lo más probable es que no te funcione. Y yo creo que eso
bueno,
es lo que le pasa.
A veces funciona. Cuando Zidane puso cinco centrocampistas en la Supercopa contra el Valencia, ganó.
David, a veces funciona. Te recuerdo que cuando Zidane puso cinco centrocampistas en Copa contra el Valencia, tenía ya una experiencia previa que le había funcionado muy bien.
Y fue en otros partidos
y el primero de ellos en el contra el Paris Saint-Germain en el Bernabéu.
Pero que ese equipo era Courtois, Carvajal, Mendy, Varane, Ramos, Casemiro, Valverde, Modric, Kroos, Isco, Benzema.
Isco a lo mejor un cambio solo. Los demás son todos titularísimos.
Todo el sistema. Es que ese día seguro que se pierde y... No, es que, a ver,
cambiar el sistema y cambiar el 80% del equipo, de verdad que hay un abismo.
Pero si pasó contra el Atlético de Madrid, se elogió los cinco centrocampistas contra el Atlético en la Supercopa de España. Depende si funciona o no.
De todas formas, 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2, lo importante también es la actitud de los jugadores y cómo encaran el partido. Si están implicados o no.
David, escúchame un momento. Me parece fenomenal el ejercicio que estáis haciendo de salir en defensa de Zidane en un día en el que todo los palos, yo la verdad es que os los reconozco a los colchoneros y me parece muy bien. Yo creo que Zidane es un gran entrenador. Los grandes entrenadores también se equivocan. Eso que dices tú de que el Madrid juega con cinco centrocampistas y no sé qué, Zidane lo ha hecho otras veces. Lo de salir con siete cambios sobre el equipo normal, habitual. Cuando tienes delante un equipo que está tan bien como la Real Sociedad, que viene de guardarse algunos jugadores para disputar este partido de Copa, en mi opinión, creo que es arriesgado. Y como es arriesgado, creo que a lo mejor tiene algo que ver con lo que le sucedió ayer al Real Madrid.
Pero es tan arriesgado como para que en un momento del partido o en dos momentos te ganen 0-3 y 1-4.
Sí.
Claro, es que una cosa es que te gane el partido, otra cosa es que,
de verdad,
es que la Real, si no es porque se echa atrás en el minuto 60 y mete, quita al único delantero, quita a Isaac y saca otro centrocampista, o sea, juega con cinco centrocampistas. Y se va para atrás mandándole un mensaje al Madrid de decirme, venid a por nosotros porque nosotros ya no vamos a ir a atacar. Si no es por eso, la Real ayer se puede llevar un 1-7 del Bernabéu. O sea, no estamos hablando de que es que ha ganado la Real Sociedad 0-1, 1-2. Es que fue un baño sensacional.
El partido dura 5 minutos más, igual empatan a 4 y en la prórroga con no menos le remonta al Madrid.
Claro, y entonces se diría que Zidane rectificó a tiempo, que los jugadores tuvieron un coraje y una entereza tremenda. Si hubiese sido 4-4 y pasa al Real Madrid, hoy era otra cosa.
Es que te lo digo, los jugadores, a pesar de la derrota, demostraron al final, en la última media hora, orgullo y coraje. Es que lo digo, pese a la última derrota. Y también te digo que, mira que hemos criticado a Zidane, también te digo, ayer, gran parte de la derrota, mucha, es parte de los jugadores. Muchos no entendieron la exigencia del partido que tenían contra la Real Sociedad. Y te hablo no de los que he dicho que eran suplentes. Te empiezo a hablar de Ramos y te continúo por Kroos o por Benzema, que ayer no dieron ninguna, especialmente Sergio Ramos.
Benzema hace Benzema hace tiempo que ha pisado un poco el freno, ¿eh?
Sí, no está. Lleva tres o cuatro partidos que no.
Es normal.
De todas formas,
a un nivel los últimos dos
años. Lo que hemos dicho también para Brahim, dice, jugadores como Brahim, que no tienen muchas oportunidades, le llegan las oportunidades a la Copa del Rey.
No estuvo pero, mal, Brahim.
No, pero hay que rodearle pues de los titulares también, porque es lo que hemos dicho, lo has dicho tú antes también. Si introduces dos, tres cambios, pues vale, pues a lo mejor no son... se ve rodeado, pues. De Kroos, de Casemiro, Valverde,
no
tal.
No son dos cambios, o sea, no son dos o tres cambios, como ha pasado a veces en otros equipos, Barcelona, Real Madrid, etcétera, que cogen y meten dos chavales o tres de la cantera, que no habitualmente no juegan con ese. Pero meter a Militao, meter a Nacho, meter a Marcelo, no me parecen cambios para que la Real se te ponga 0-3 o 1-4. Es decir, la diferencia del Real Madrid...
Estás pensando en Nacho y el del Marcelo de hace tres años.
Pero entonces...
Están cambiados,
me estás
son
diciendo,
otros jugadores.
O sea, me estás diciendo
si yo
que
te hablo de Juanfran y de Godín, quedan no 20... lo mismo de 2014 que bueno, de hace un año.
No, que quedan 20 segundos. Quedan 20 segundos.
O sea, lo vemos y a está, realización, que y, están ahí con está, las tentaciones.
Quedan 20 segundos. Calma y tranquilidad. Vamos a emprender la segunda parte de este programa con un poco más de sosiego y estas cosas. Si nos estuviera escuchando el Pedro Sánchez, que está en la vía del diálogo y el entendimiento de estas cosas, a lo mejor nos cierra.
Tú menciones a Pedro Sánchez que es viernes. Y estamos hablando de fútbol.
Si nos escucha Pedro Sánchez, viene para acá en el Falcon.
Ahora
Fútbol es radio. Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es radio. One day my prayers are gonna be answered. For so long I've been hungry for something else. What there's a will, there's a way. Work hard 'cause at the end of the day, the Lord helps those that help themselves. Hey, keep my head down. Por cerrar lo del Real Madrid, Sergio, concluye lo tú si quieres.
Sí, decir dos detallitos de la Real Sociedad, que también lo hizo ayer. Esta mañana ha dicho el presidente de la Real Sociedad que quieren que se quede Odegaard el segundo año en San Sebastián, como tenían apalabrado con un club señor, caballero, como ha dicho...
Y Odegaard claro, también quiere quedarse un año más.
Y que Odegaard se quiere quedar. Yo no sé qué va a pasar, lo tendrán que hablar los dos clubes, Zidane tiene mucho que decir, pero para mí ayer, otra vez más, para aquellos que no le ven cada fin de semana, Odegaard demostró que tiene calidad de sobra para vestirse de blanco.
Pero
tiene
fíjate,
mucha calidad.
Yo no creo...
un pase en un gol anulado a Isaac.
Sí, tremendo.
Sí,
de verdad, que Guti, Messi, no se me ocurren ahora mismo Valerón, hace mucho tiempo.
Heredero.
Yo no creo que el Real Madrid no fuese un...
Gonzalo ese.
Que yo no creo que el Real Madrid, porque lo ha dicho el presidente de la Real Sociedad, yo no creo que el Real Madrid, si decidiese este verano repescar a Odegaard, no sea un equipo caballero. Es decir, el Real Madrid, como hace cualquier equipo, lo primero que tiene que ver es lo que necesita el Real Madrid.
Claro.
Y si este verano Zidane y el club deciden que Odegaard tiene que volver, a mí no me parece no me parece una falta de respeto a la Real Sociedad. Te acercas a la Real Sociedad, al presidente, y le dices, es cierto que hablamos de la posibilidad de que sean dos años, pero tenemos la...
Ahora le voy a preguntar a Sergio.
Te acercas y le dices, dame lo que es mío.
Claro, pero es que hoy ha sonado un poco, y como lo ha dicho Sergio, hoy ha sonado un poco a... es un club caballero, como diciendo, nos lo tenéis que dejar, que si no vais a quedar mal. No,
es
no.
Que en el comunicado oficial del Real Madrid pone por un año. Ya
está. Sí, claro, no, le voy a preguntar ahora a Sergio también un poco la situación de los cedidos también. Y que quién tiene opciones reales de volver y quedarse en la próxima temporada en la primera plantilla.
¿Está firmado que sean 2 años de cesión? ¿O está firmado que sea uno y luego se habla para ver si es otro? Porque no hay discusión.
El comunicado oficial, ya que no podemos ver los contratos y nadie lo va a ver salvo gente del Real Madrid y te tienes que fiar de ellos, el comunicado oficial pone, y está en la web del Madrid, una temporada.
Si Zidane lo quiere el año que viene, el Real Madrid.
Los dos clubes siempre han hablado de 2 años. A lo mejor fue algo que hablaron.
¿Qué años tiene Odegaard?
21, ¿no? Tiene 21, me parece.
21. Es que si Odegaard quiere seguir un año más en la Real, a mí me parece que es lo más razonable que puede hacer. Un chaval con 21 años... que es el líder indiscutible de su equipo, el ídolo de la afición, viviendo además en una ciudad como San Sebastián, que es maravillosa. Pues, en fin, ¿qué prisa tiene? No debe tener ninguna prisa por ir al Real Madrid porque tiene toda la vida por delante.
Cumplir, los tiene recién cumplidos además, porque cumple los 22 en diciembre, o sea que todavía...
Sí, pero creo que es eso, que creo que el Real Madrid no le tiene... Es lo que decías tú, Juan Pablo, es su jugador. O sea, te está haciendo... De hecho, el Real Madrid no es que te esté haciendo un favor, porque imagino que también hay dinero de por medio para las cesiones. Pero el Real Madrid es el dueño de Odegaard. Si lo quiere la temporada que viene, va a seguir siendo club caballero, dejándolo un año más o sin dejarlo.
Sí, es que no tiene nada que ver con la caballería.
Sí, pero ya, pero hoy el tono ha sido como diciendo eso, como insinuando si solo es caballero si lo deja otro año porque hablamos en su día en una conversación, o no, lo mismo está en el contrato.
Referencia a que si yo pacto contigo algo, te doy mi palabra, es de caballero el que yo cumpla la palabra, pese a que a lo mejor legalmente no tengo por qué hacerlo. Yo creo
que esté firmado un año y que llegaran al acuerdo de... Bueno, pero... No, es que tampoco es...
Bueno,
no,
ayer, vamos,
es una tontería. Ayer,
vamos a...
Una tontería muy... si se queda o se queda en San Sebastián. Muy es rápido. Un gran jugador, muy útil para el Madrid.
Ayer, por ejemplo, pues Odriozola está cedido al Bayern de Múnich y no teniendo a Carvajal disponible, pues viendo el nivel de Nacho, pues a lo mejor hubiera venido bien Odriozola o si no el regreso de Akraf. Pero bueno, Akraf hasta el próximo año, que yo creo que sí que se va a quedar ya definitivamente, ¿no?
Yo creo
en el
que
Madrid, pues era un poco por preguntar pues la situación, porque ahora mismo el Real Madrid tiene 13 jugadores seguidos.
A ver, el Barça.
El Barça.
Venga.
Que tiene al entrenador más absurdo.
Joder, Gonzalo.
Y no, es que lo que yo vi ayer en San Mamés fue un esperpento.
O sea,
un esperpento. ¿Pero qué sistema es ese? ¿Vosotros lo visteis, el partido?
Sí.
Sí.
O sea, ¿visteis cómo una y otra vez Ter Stegen trataba de sacar la pelota jugada desde atrás? Y una y otra vez el Athletic presionaba arriba y estaba a punto de robar continuamente los saques de Ter Stegen. Pero es que no podía pegar un pelotazo arriba como hacen todos
durante muchas fases
mundo.
Del partido, pases sin sentido del Barça.
O sea, ¿qué
no,
sistema
no se
es
marcaba
este
nadie.
Que por decreto hay que jugar siempre de una sola manera?
Pero es que
y no hay alternativa.
Eso mismo lo hacía en el Betis y lo que se decía en su día para defender a Setién era, bueno, es que no es lo mismo tener a Piqué y a Lenglet o a Piqué y a Umtiti que tener a Mendy y a Bartra. Ponte, que son supuestamente de menor nivel que los del Barcelona.
Para sacar el balón jugado.
Claro, cuando se tiene este en un equipo en el que no solo se juegue a su manera de... O sea, en su estilo, sino que tenga futbolistas de la calidad que beneficien ese estilo, va a ser increíble. Se está viendo que de momento no. Es que no es cuestión de... Es que esto es muy extremista el fútbol de Setién, igual que el de Paco Gémez.
Pero es que por eso, los extremos son absurdos y habría que eliminarlos, los extremos, cualquiera de ellos. Ese también. Es que, te lo juro, había momentos que era ya hasta cómico. O sea, como veías que sacaba Ter Stegen y estaba a punto de robarle el balón un jugador del Atlético. Continuamente, hasta que una vez se la robó y no le costó un gol de puro.
Con Guardiola no era lo mismo.
Con Guardiola era, yo creo, mucho más fluida la salida del balón. Aunque
vale, pero
veces...
digo, me refiero a lo que está comentando Gonzalo de que el portero era un jugador más.
Yo lo de ayer no lo he visto nunca. Lo de ayer yo no lo he visto
no
nunca.
Visto
porque
¿no lo
veías Guardiola...
con Víctor Valdés? ¿No lo veías con Víctor Valdés en el Barça?
Sí, pero Sergio, duraba menos. Es que eso duraba 10 minutos.
Es que aparte no le daba tiempo al rival a presionar arriba, porque es que cuando el Barcelona perdía el balón, lo recuperaban enseguida. Entonces sí, era todo el rato jugando
brutal.
En campo contrario. Entonces, si tú nunca juegas en campo propio, es imposible que te presionen para quitarte el balón. Sí, y eso es lo que hacía Guardiola.
Sinceramente, yo le veo un equipo alicaído. No sé si estará mal físicamente, pero es que ayer, pues eso, pase sin sentido. Y quitando una jugada que le dio un pase Messi por alto a Jordi Alba, que era el único que dice, bueno, alguien que por fin se desmarca en el minuto 68, creo que era. O sea, que es que no,
Messi es
no había nadie.
Es el único... Es que yo no sé lo que sería de este Barcelona sin Messi.
Pero, sin embargo, escuchad una cosa. Yo, y como ahora vamos a escuchar a Gerard Piqué, Ayer cuando termina la... Cuando ya me iba a hacer caso, estaba aquí en la tertulia de Luis Herrero, empiezo a escuchar algunas de las declaraciones que va poniendo Juanma Rodríguez de los jugadores del... De los jugadores del Barça. No sé, o están muy mal, o vieron otro partido, o están, ya digo, muy muy mal y tienen muchas ganas de salir y cualquier cosita que ven que es un poquito positiva ya les parece una, pues no sé, la panacea o algo así. Porque claro, empiezo a escuchar y digo, el Barça se ha clasificado, qué bien hemos jugado, qué bien lo hemos hecho, como tal. Gerard Piqué, ayer, por ejemplo.
Creo que el equipo ha dado un golpe encima de la mesa en lo que es el juego y las sensaciones. Creo que, como te digo, a pesar de la derrota, nos vamos, es un poco impactante, pero nos vamos contentos por las sensaciones del equipo.
Lo que quería decir Gerard Piqué a lo mejor es nos hemos dado un golpe encima de la mesa.
Sí, yo creo
porque,
que sí.
O sea, intentar de decir mesa, después de lo de ayer y tal y como está el Barça, o sea, cuando tú das un golpe encima de la mesa, te refieres a autoridad.
No, es lo único.
Y yo te digo de verdad,
es verdad que
jugó bien el Barça, pues en algunos tramos sí, pero por el amor de Dios.
Hombre, o sea, es verdad que Ter Stegen pues no tuvo que intervenir apenas. Unai Simón sí, que por cierto me parece un porterazo el portero del Atlético de Bilbao. Pero y en ese sentido yo creo que el Barça tuvo más ocasiones claras que el Atlético de Bilbao.
Pero estamos hablando del Barcelona y de Bilbao.
Pero yo creo que lo único que Piqué se puede referir es a eso, porque a nivel de sensaciones tampoco el Barça está ofreciendo gran cosa.
Es muy inteligente y Piqué conoce como el que más lo que es el Barcelona y sabe la capacidad que tiene el Barcelona para autodestruirse, porque es histórico. El Barcelona cuando ha querido autodestruirse lo ha hecho muy bien, hasta límites insospechados. Yo creo que él interpreta que aunque el mensaje no se lo crea a nadie, tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque si Piqué sale ayer y suelta estamos cada vez peor, estamos muy preocupados, el aficionado del Barcelona, que ya de por sí a veces le tiembla el pulso, si oye eso de Piqué, se vuelven locos.
Ya, pero si escucha esto otro...
Sí,
pero un golpe encima de la mesa. Joder.
Ya, bueno, quiero decir
que creo que el aficionado lo que no quiere es que le tomen el pelo.
Claro,
que no le consideren tonto.
Pero hay un término medio, o sea, sí, quiero decir, entre o sea, te eliminan de la Copa del Rey, dices que has dado un golpe encima de la mesa, dice, te lo digo en serio.
No, sí,
yo ayer decía,
es absurdo.
Decía
sí, es surrealista.
Que me he perdido algo.
Pero o sea, ayer no fue solo Piqué, por cierto, que dices es inteligente y que no quiere...
Setién, ¿escuchamos a Setién?
Vale, sí, es Piqué. Igual de aburrido que sus planteamientos.
Pues nada, no lo
escuchamos a... No, lo que iba a decir es que Piqué ayer, por ejemplo, para no alimentar más los problemas que hay, le mete un tirón de orejas a Leo Messi, que es más importante que cualquier otro en el Fútbol Club Barcelona.
Pero
pero lo hace.
Ya, es el dueño del club.
Lo hace, se lo puede callar y ahí sí que tiene que decir la verdad, ¿verdad?
De Piqué a Messi y de Messi a Piqué. Si son íntimos amigos. Si es que no me creo yo esas
pero
cosas
David,
cuando
no
ocurren...
Que para justificar el absurdo comentario de Piqué
que no, pero
es
si
inteligente
te
y luego
ti,
lo de Messi...
Te he leído
no,
a ti,
es que Messi y Piqué...
Te
bueno,
he leído
se
a
llevan.
Ti esta mañana y son todavía más los despropósitos porque Setién, ya que no lo vamos a escuchar, dijo algo así como ha salido todo bien, salvo el resultado.
pues detalle.
Claro,
un pequeño detalle sin importancia.
No, ayer en Bilbao...
A veces pasa.
Ayer tenía que haber
sucede.
Luna llena, tenía que haber algo en el ambiente que les volvió a todos locos. Porque lo que dijeron, es que no solo fue Piqué y Bartomeu, perdón, Piqué
y Jordi Alba.
Y Jordi Alba, fue Busquets, fue Bartomeu con Twitter. El presidente del Barcelona dice que la eliminación es injusta. ¿Cómo puede decir el presidente del Fútbol Club Barcelona que la eliminación es injusta?
Cada equipo utilizó sus armas y pudieron las del Atleti. Nada más. Es que es así. O sea, pudo ganar cualquiera. Es verdad que tuvo más ocasiones el Barcelona, pero hasta ahí podíamos llegar, joder.
Yo creo que
si siendo el Barcelona no tienes más ocasiones que el Atleti, pues algo
funciona
mal.
Yo lo que sí que creo es que después, vamos a ver, cuando tú peor, todos sabemos de la enorme influencia que tiene lo que hace el Real Madrid en el Barcelona y viceversa. Que no es lo mismo que el Madrid perdiera ayer y el Barça también, a que hubiera pasado cualquier otra cosa diferente. Por ejemplo, el Madrid, supongamos, ayer se clasifica y pierde el Barça,
mucho
la
peor,
crisis del Barça hoy sería muchísimo más profunda, muchísimo más profunda. Y sin embargo, se percibe como un bálsamo la derrota del equipo contrario, porque se interpreta que, bueno, la Copa es un torneo que tampoco es tan importante y además han echado también al Real Madrid o al Barcelona. Las dos aficiones lo pueden ver
no,
desde
esta
una
temporada
óptica...
han echado a todos los que tenían más posibilidades de ganarla, en teoría.
Pero,
a todos, no
pero,
ha quedado ni uno.
Por eso yo, cuando termina el partido del Real Madrid, luego perdió el Barça, pero cuando termina el partido del Real Madrid, que a mí se me llevaban los demonios, pensé, esta es una de esas tardes en las que hay un punto de inflexión y cambia la dinámica de una temporada entera. ¿Por qué? Pues porque si ayer el Madrid pierde en casa, contra todo pronóstico, contra la Real Sociedad, y de una manera tan contundente, hace un esfuerzo al final, pero al final no lo consigue, y el Barcelona gana en San Mamés, el Barça está en Copa del Rey, el Madrid ya no está en Copa del Rey, estoy poniendo el hipotético caso, y luego está a 3 puntos en Liga y tiene las mismas opciones en Champions. Y este tipo de cosas, y yo insisto, esto nos devuelve otra vez a lo de Zidane, que no quiero volver a sacar el tema, pero este tipo de cosas inciden en que cuando un equipo tiene la posibilidad de seguir ganando y seguir ganando y seguir ganando y que el otro no perciba que tiene ninguna posibilidad de acercarse a él, todo eso va minando la moral del Barça. Y ayer el Madrid cometió, a mi juicio, el error de dejarse caer en una competición en la que hoy tendría pues un horizonte muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más plácido.
Sigo creyendo, y parece mentira porque hemos entrado ya en la dinámica de Champions, Ligas, etcétera. Yo sigo pensando que el aficionado del Real Madrid le duele menos si el Barça acaba ganando esta Copa del Rey que al revés. Es decir, el aficionado del Barcelona tiene las Champions metidas como una espina en el corazón a más no poder, porque han tapado las ligas y las copas del Barcelona. Sí. Lo han tapado. Eso es que quien diga que no lo ha tapado es pues Guardiola cuando dice que la FA Cup es más importante que la Champions en Inglaterra. Es que el aficionado del Barcelona lo pasa mucho peor si el Real Madrid gana esta Copa del Rey que al revés, porque el aficionado del Real Madrid ha visto ganar ligas y copas del Rey, pero no le ha dado mayor importancia porque ganaba Champions. Porque ganaba, es que la mochila del Real Madrid, del aficionado del Real Madrid, es mucho menos pesada que la del Barcelona.
Es que al final, de cara a la historia del fútbol, la gente se acuerda de las Champions que ha ganado el Real Madrid y no de las ligas que ha ganado y las Copas del Rey que ha ganado el Barcelona.
Todos los equipos te hubiesen cambiado las ligas que ha ganado el Barcelona por las Champions que ha ganado el Real Madrid. Todos los equipos.
Y en el análisis más próximo al día de hoy, también hay que tener en cuenta que el Barcelona ha destituido a su entrenador hace unas semanas. Y eso pesa.
Un mes.
Eso pesa.
El 13 de enero fue.
Ya es. Exiges más al siguiente, a ver quién la siguiente cabeza, que si va Vidal, que si Bartomeu se le cuestiona la decisión, que si el vestuario está dividido. Es decir, hay una serie de además de los resultados, que hay que tener en cuenta para analizar.
Pero tiene muy mala pinta este. Muy mala pinta.
Yo creo que, escuchando a Piqué, que se intentan agarrar a cualquier tabla para salvarse. Porque echaron a Valverde, habiendo ganado 2 ligas, una Copa del Rey y una final, me parece que era, ¿no?
Sí, la final contra Valencia.
Y ha llegado Setién y ha ganado, de momento, ¿eh? Vamos a darle tiempo, pero ha ganado mal al Granada. Ha ganado mal al Levante.
Al Ibiza.
Ganando mal al Ibiza. Perdió con el Valencia en Mestalla, ya que ha ido eliminado de la Copa del Rey, además de perder el liderato. Entonces, es una decisión muy arriesgada en busca exclusivamente del estilo purista del FC Barcelona, porque los resultados no le valían.
Hombre, a ver qué pasa ahora también. De momento, la eliminatoria que tiene el Barça a la Champions contra el Nápoles, favorito también.
Espérate, Willy.
Favorito, jugando la vuelta, favorito. Espérate. Pero es que luego le puede tocar un Liverpool, si elimina al Atlético de Madrid, el
Paris Saint-Germain. También era favorito ayer. También era favorito
contra el Liverpool, era favorito contra la Roma.
El Barcelona es favorito siempre como lo es el Madrid. Y como los le tiene el 80% de los partidos que juega.
Era más favorito, viendo sobre todo el percal, ¿eh? Yo creo que era más favorito contra la Roma hace 2 años y contra el Liverpool la temporada pasada que lo que puede ser de cara al título de esta temporada de la Champions. Por lo menos para mí, porque viendo las sensaciones.
El Barcelona en principio va a afrontar toda la Champions sin ningún delantero centro. Es que
eso es para empezar.
Eso es tremendo, a no ser que aleguen que tiene un Dembélé para 5 meses,
claro.
Van a jugar con Ansu Fati, Griezmann y Leo Messi. No,
lo peor que le pueden hacer a un equipo de Setién, jugando como juega Setién, es que no tenga un 9 goleador. O sea, ya es como echarle kriptonita a Superman en vena. O sea, es porque él necesita, con el estilo de juego que tiene, que muchas veces no genera prácticamente, es como los ataques pasivos en balonmano. Está por ahí, pero no tiran. Si no tiene un 9 que marque goles, es que se hace todavía más grande.
No es solamente eso, es que muchas veces el Barça necesita, se ha hablado mucho del falso 9, del Barça sin delanteros y todas estas cosas, pero muchas veces en el sistema que tiene el Barça, un delantero que te fije a la defensa y que distraiga a los dos centrales permite que Leo Messi esté un poco más libre para buscar un hueco, para buscar un apoyo. Eso lo hacía muy bien Luis Suárez. Luis Suárez cogía, se ponía la corona del área, llegaba Messi corriendo, se apoyaba en Luis Suárez, se la dejaba y Messi disparaba.
Eto'o en su
así
día,
llegó, ¿no?, el gol en el Metropolitano.
Pero no solo eso, sino que te permite el cuando tienes un equipo presionándote tan arriba, el pegar pelotazos arriba y que alguien te los dispute.
Sí.
Cuando tienes un delantero centro. Si no lo tienes, nadie va a disputar esas pelotas y van a ser para la defensa contraria siempre.
Que puedes jugar con un falso 9 cuando los otros 10 jugadores, o muchos de ellos, tienen gol. O tienen desequilibrio. Ayer Sergi Roberto intentaba hacer de Pedro, el que está en el Chelsea. Sí. Pues no es lo mismo. El lateral izquierdo sigue siendo el mismo, Jordi Alba, pero ya no es el mismo. El lateral derecho no es Semedo, no es Dani Alves. Busquets, ¿qué vamos a contar de él? De Jong, hablábamos muy bien y llevamos más de media temporada
no está haciendo nada.
Entonces, Artur también.
Entonces, bueno, vamos a ver. No tienes delantero, pero el resto aporta. Pero ya, es que tampoco.
Hay algo, a mí De Jong me parece muy buen centrocampista. Lo que pasa es que en un equipo en el que nada funciona, ya, igual que pues en un equipo que... en el que todo funciona, sale quien sea y dices qué maravilla de jugador, qué bien lo hace, en un equipo en el que nada sale bien, el Madrid la pasada temporada,
no solo eso,
todos los jugadores te parecen mediocres.
Yo creo que De Jong juega cohibido. Juega cohibido porque viene de un equipo como el Ajax en el que él era la estrella. Era la estrella en el centro del campo. Él era el hombre que movía el juego del Ajax. Y viene a un Barcelona en el que mira a su alrededor y ve
también,
a un tal Leo Messi,
mancos, ¿eh?
A un tal Griezmann, a un tal Busquets,
digo,
a un tal... Está cohibido, yo lo veo cohibido,
me
lo veo como a las órdenes de los demás y no haciendo el juego que
él quería hacer. Me lo comentaba un amigo, viendo los fichajes de esta temporada de los tres grandes, de Atlético, Real Madrid y Barcelona, casi ninguno está saliendo bien. Es decir, en el Real Madrid, por ejemplo, Hazard, hasta que se lesionó, sí estaba empezando, pero bueno, por las lesiones todavía no ha terminado de explotar. Jovic no está funcionando de momento. Militao tampoco. Te vas al Barcelona. Bueno, Griezmann...
Mendy sí ha salido bien.
Mendy, vale. Pero Mendy, es que te quería poner... Precisamente por Mendy te quería poner luego otro ejemplo. En el Barcelona lo mismo pasa con De Jong... Griezmann tampoco termina de hacer lo que hacía en el Atlético de Madrid, ni mucho menos, y te vas al Atlético y Joao Félix no está funcionando de momento. Claro, por eso
Felipe,
te digo, mira, ahí voy.
Felipe,
Mendy,
el único, sí.
Mendy defensa, Felipe defensa.
No, y Trippier durante el tiempo que ha estado también.
Dame un minuto. Vamos a ver, que todos los que estamos aquí somos chicos y igual no hemos hecho los deberes para San Valentín. Love is in the air. Lo cual me hace pensar que a lo mejor nos estamos llegando, vamos a llevar una bronca, en casa o donde sea. Vamos a ver. Gonzalo Heredero, 49 euros, ¿cuánto dinero es? Nada, ¿verdad?
8.000 pesetas. ¿No?
Bueno,
8.000 pesetas.
Por 8.300 pesetas.
Suena menos, ¿eh?
Bueno, IVA y gastos de IVA incluidos. 8.000 pesetas.
Tirao.
Es que suena. Si dices 8.000 pesetas, es que suena.
Pero si tú sales a cenar una noche con tu mujer y te vas a gastar el doble.
Bueno,
prácticamente.
Depende de dónde vayas.
No, tú a esos sitios cutres que vas, tú no.
Claro.
Pero a un sitio donde vamos las personas de bien, sí.
Ah, sí, bueno, lo que vas es que la gente de orden y estas cosas. Oye, 3 sobres de jamón ibérico de bellota de 100 gramos cada uno, una cuña de queso puro de oveja, una botella de vino de Rioja, una lata de mejillones, una lata de sardinillas, una lata de aceitunas rellenas, la cesta de San Valentín de tu jamón, la cesta del amor de tu jamón directo. 984-1028, 984-1028, 49 euros. Y además en un estuche que viene presentado. Solamente puedes quedar bien con esta cesta.
Estamos enamorados de la cesta.
Pues también. Pues la verdad es que también.
Yo además he llegado en un momento de mi vida en el que lo que más ilusión me hace que me regalen son cosas de comer y de beber. Lo que más ilusión.
Pero
pues,
iba a decir que
te lo digo en serio.
Ese regalo también lo pueden hacer el 14 de febrero una mujer a un hombre, ¿no?
Hombre, pero por supuesto, vamos, claro que sí.
Conquistan igual.
Claro que sí, lo que digo
todos
es
chicos en
lo
este
aquí
que
somos
todos
aquí
chicos.
Somos el hetero patriarcado de toda la vida contra el podemismo reinante.
Vale,
hasta ahí hemos llegado.
Se acabó.
Podemismo reinante.
Vamos a hacer esta paradoja. Vamos a hacer una quiniela, venga.
Iba todo bien.
Podemismo reinante. Fútbol es radio.
Tú no estás tan harto de tantas cosas.
Vamos a ver, la semana pasada...
Empezamos bien, pero terminamos muy mal.
Pero pasa lo mismo, el nivel de la mesa no está siendo bueno las últimas semanas, eso se ha pagado en la quiniela.
Lo hemos pagado en la quiniela, sí. 5 aciertos. Claro. Es una vergüenza.
Esta semana pago yo la quiniela, fíjate. Pero la culpa es de Zidane. Por San Valentín, la pago yo.
No, estamos rotando mucho.
Lo de la quiniela es una vergüenza. A mí, la verdad es que yo
semana
no sé...
Semana rara, ¿eh? La termina Gonzalo ofreciéndose para pagar la quiniela.
No, es que mañana tengo que ir al peluquero y tengo la administración de loterías al lado, con lo cual me viene muy bien.
¿En el Burgo?
Sí, justamente.
Muy bien.
Pues a mí me viene mal, o sea que...
Maravillosa localidad.
de la zona noroeste de Madrid, Las Rozas. Vamos a ver, Sergio Valentín, el Levante, hay un bote de 2.700.000 euros, lo, ya
no,
no, casi,
nervioso,
no, que casi ni lo digo porque total, a nosotros nos da igual el bote, nos movemos en otro, jugamos en otra liga.
A ti te dará igual, a mí me viene bien.
Levante Leganés, no, que sí.
Levante Leganés, uno.
Oye, eso que Leganés ha mejorado mucho, ¿eh? Con
Getafe,
Javier Aguirre.
Getafe-Valencia.
Getafe-Valencia, venga, uno también.
El Getafe está tremendo, ¿eh? Sí. Y Bordalás, ¿qué mérito tienes?
Bueno, y el Valencia que viene de ganar al Barça también. Es que va ya partido ese.
Va ya Dolid-Villarreal, Vinuesa.
Uno. Palo tremendo del Villarreal en Copa del Rey, porque creo que... Y dijeron ellos que pensaban que podían hacer historia, y Valladolid es un campo complicado.
Español-Mallorca, Gonzalo.
Uno.
Aquí una de variantes que llevamos.
RDT, está RDT.
Pero sí, cuando, RDT, sí. Y el tema de las variantes, sí.
Y Leandro Cabrera también.
A ver,
ex del Atleti.
Me toca el derribas, Correal Sociedad del Ticlub de
Bilbao. No, perdóname un segundo, ¿Leandro Cabrera está cedido?
¿Por quién?
Por el Atleti.
No, por el, no, pero el Getafe
Atleti,
no,
se
no.
Se sí, de no, Leandro Cabrera hace, sí.
Después del Getafe el Español.
Vale.
Venga, dadme una pista, Real Sociedad del Ticlub de Bilbao. Aquí,
es bueno, que... Es que en un derbi pues, ya sabemos que valen los tres signos. Ahora, yo pondría un 1 en esta.
Uno tiene 2 horas más de descanso que el otro.
Uno.
Llevamos todo uno.
Sí. Osasuna, Real Madrid. Rómpelo, anda.
Ahora, ojo, espérate, que no sé si Odegaard juega porque ayer se retiró lesionado.
No tengo noticia de lo contrario.
Es muy importante también, ¿eh?
No, no, buena pregunta.
Odegaard, pero vamos a poner uno. De...
Pero juega Isaac.
Osasuna, Real Madrid, Sergio.
Ya no sé.
Pausa dramática sin ningún tipo de sentido.
Voy a poner una X para que luego pongáis el doble ahí.
Hombre, sí, no, por favor. Cantar,
no. Vale, Osasuna, Real Madrid. Osasuna, Real Madrid, 2.
Pues ojo
Celta,
con ese partido.
Celta-Sevilla.
Celta-Sevilla, vaya partidito también. X.
Ojo con el Osasuna, ojo con el Osasuna.
Betis-Barça. Vinuesa.
1.
No, esta semana van a perder, van a,
que no
a,
es capaz,
a pinchar los dos grandes.
No es capaz, se tiende a llegar al Benito Villamarín donde se le criticó y donde él se defendía diciendo que con un equipo grande tal. Yo creo que es un 1. Claro, bueno, no,
sí,
no pondría
pues,
ni un doble.
Sí, yo estoy contigo.
No pondría ni un doble.
Ahí. Las Palmas, qué partido.
Apocalipsis azulgrana en el Villamarín.
Qué bonito el Benito Villamarín. Celebrando la victoria ante el Barça de Setién, ¿eh?
Bueno, vale, venga, venga, que tenemos que acabar. Las Palmas Cádiz, Gonzalo Heredero. Cuidado con
las
lo que vas a decir.
¿Cómo van Las Palmas?
Es el líder.
Muy mal. Pues desde que se fue Viera.
Ahora, el Cádiz últimamente ha aflojado mucho.
No, ¿qué dices? Sí, es líder. Y tiene
sí, líder, pero ha perdido 12 puntos de ventaja.
Pero ya ha pasado su crisis y estamos otra
venga,
vez. Ya...
Dos, anda, dos. Venga, vale.
Es que menos mal que es una elección libre del signo.
Real Zaragoza Fuenlabrada, me toca a mí. Qué partidazo. 1.
Zaragoza Fuenlabrada. Sí. Hombre, te está escuchando Federico, así que a ver qué dices.
1. Sporting Mirandés, Sergio.
Pues
llegan
X.
Cansados de copa y tal. X.
Rápido que se nos va el tiempo.
Lugo Elche, Willy.
X.
Rayo Oviedo, Vinuesa.
1.
Málaga Numancia, Heredero.
1.
Vamos a ponerle un doble, yo creo, al Betis-Barça. Hay que ponerle...
Al Derbi Vasco.
Al Derbi Vasco le vamos a poner un doble.
Una X, ahí, ¿no?
Sí, 1X podría ir.
1X o 1-2.
1X.
1X.
Y
uno...
le vais a poner el 2
al Real Madrid.
Es una Real Madrid.
Además, ese es una noeta, ¿no?
Y le hemos puesto un 2 a los Osasuna Real Madrid, pues le ponemos una X, que era lo que decía Sergio. O un 1.
Ah, que habías puesto...
No, uno,
es
dos,
que yo te
dos,
había
dos,
dicho, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
Ya está.
Ya lo sé,
pero como lo
no,
ha hecho...
No, yo he puesto X.
Venga, X2, y así se queda igual. Sergio,
oye, ¿volverá Hazard en Pamplona?
Yo creo que va a entrar en la convocatoria. Sí.
Laura Pons, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
Muy bien, perfecto. Atlético de Madrid-Granada, duelo rojiblanco.
Atlético de Madrid, 1, Granada 1.
Uno.
Qué bien, qué
alegría. Por cierto,
vuelven Arias y Coque.
Bueno, está bien.
Para que lo hagan, hombre, la gente que nos escucha que va
han tomado
Artifin, por supuesto.
Han estado durante todos estos días con el gel y las pastillas
bueno,
tomándose
no, miento,
el
han empezado ahora, por eso se han recuperado. Porque bien. Si decimos que en el vestuario de la Leti hay Artifin, como
no, es
cosa,
que no había.
No había,
es que no había,
ahora
no había,
sí.
No había. Están ya disciplinados. Pues nada, hasta aquí la quiniela. A ver, ¿qué pasa?
Porque
estoy en plena publicidad Artifin.
Sí,
Sergio.
Sí, no, por
eso. Estoy todavía...
Odegaard, sí. Que necesita Artifin.
Necesita, bien, perfecto.
Vale. Nos han escuchado desde Madrid y nos aclaran su situación
contractual.
Y nos dicen, tienen un año de cesión con opción a otra siempre que el Real Madrid no quiera recuberarlo este verano.
Bueno, vale, o sea que
nada
no,
más.
O sea, uno más uno es.
Pues nada, sí, Artifin. Pues,
no hay 2 años.
Odegaard, está tomando Artifin. Coque está tomando Artifin. Los jugadores del Atlético de Madrid van a empezar a tomar Artifin. se lo vamos a negar al Barça de los laboratorios.
Mundo Natural.
Sí, somos de Madrid.
Después de Odegaard,
hemos llegado
sin molestias.
Sí. Y después de Arti, fin.
Y recuerda que es Real Sociedad Mirandés y Athletic Bilbao Granada, las semifinales, que no lo habíamos dicho.
No lo habíamos dicho.
No. En Fútbol de Radio, ¿no?
Señores, puede haber una final de Copa Mirandés-Granada.
Pues
apasionante.
Que así sea.
Y los dos irían a Arabia Saudí.
Se van a quedar con Dieter Manuel Brandauevia, que está ya ahí esperando fuera para entrar. Al adiós, adiós. Some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.